Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía, bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio
responsable.
Al mediodía con Carlos Azul, Juango, Álvaro, Kelvin y compañía, desde la cabina de Rumba 98.5, pero también nos puedes escuchar por Cool 106.9, Premium 101.1, y si quieres disfrutar de mi rosácea, solamente tienes que entrar a nuestro canal de Twitch, al Mediodía Radio. Asimismo, nuestro canal de YouTube, que, by the way, si usted no ha disfrutado de la magistral entrevista realizada por el rollo de canela a Joel Silverio, ex integrante del grupo Negros, que ahora es el... ¿Cómo es?
El host.
El host de entretenimiento del equipo de los Charlotte Hornets allá en North Carolina. Una entrevista muy, 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 muy divertida, muy interesante, entretenida, informativa, pero sobre todo fue inspirativa, inspira bastante de los mensajes que dio. Hubo un momento que yo estaba casi tirando lágrimas. Por lo que, si usted no ha disfrutado de esta, vaya y disfrute de lo que le trajo el rollo de canela en nuestro canal de YouTube, al Mediodía Radio. Recuerda también nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok y Facebook, al Mediodía Radio, así como los sábados y domingos a las 12 por Telefuturo, lo mejor de la semana de Al Mediodía Radio. Con ustedes, directamente desde North Carolina, John Raymond.
Ay, sí, contento y feliz, como siempre, con muy buen ánimo y sobre todo motivándolos a ustedes, aunque mantengan la sintonía con nosotros. Recuerden que estamos en Rumba 98.5 FM, Cool 106.9 FM, casi toda la costa este. Saludos, toda la Catherine región Mora. Este. Donde se encuentre Catherine Mora, quiero mandarle un mensaje especial. Atención, Catherine. Necesitamos que nos mande tu location, tú tienes mi número, para caerte allá a dos cosas. Número uno, a saludarte, claro que sí.
Obvio.
A saludarte. Y número dos, para que nos lleves donde venden esos quesos tan sabrosos que tú nos trajiste aquella vez. Premium 101.1 FM, a toda la gente que está disfrutando del nuevo Ágora Mall. Por allá también estamos nosotros a través de Premium 101.1 FM. Y recuerde siempre, hoy estamos a 23, faltan 7 días para el 30. No se desesperen.
Con ustedes directamente desde la sucursal más cercana de Caribbean Cinemas, Nicole Marie González. Bueno. Le dicen Azul.
Feliz de estar aquí con todos
ustedes. Ella está un poco triste hoy.
Ajá.
Desde ayer.
Ajá.
Sí, sí. Ay, no, te tengo noticias.
Nada, chico palada.
Te tengo noticias. Estuve
cuidado, ¿cuáles son las noticias?
Estuve hablando con tu fuente. Ajá. Sin tu permiso, y ah, ya me dieron todos los
lo
detalles.
Sé todo. Okay.
Sí, no, sí. Por un momento iba a decir, ¿qué fuente será esa? Pero feliz de estar aquí con todos ustedes. Y la verdad, así como todas las noticias, como esa gran entrevista de nuestro compañero Juango, también el cine en específico en todas las plataformas de streaming han anunciado bastantes coming soon, tanto de la Fórmula 1 The Academy, que es en esa en la que es la versión más femenina, en la que igual muchas chicas, que corredoras profesionales, van en esta, sí, en esta serie reality de Netflix, en la que corren bajo las escuderías también populares que muchos conocemos.
Es la Academia de Pilotos Femeninos de la Fórmula 1, que lleva, si no me equivoco, alrededor de 3 o 4 exacto, años solamente, porque obviamente hay un sistema de desarrollo masculino. Uh-huh. Entonces, esto es la presidenta o la comisionada, la que ha promocionado y abanderado este proyecto del inicio, es nada más y nada menos que Susie Wolf, que es la esposa de Toto Wolf, el presidente de la escudería de Mercedes. Uh-huh. Entonces, así como tuvo éxito ya la serie de la Fórmula 1 en general, están llevando también toda la temporada de la femenina, que es la academia.
O sea, al final es tanteando para también popularizar en una misma manera como es el deporte masculino, pues tratar de, como vemos en la WNBA, que ya tiene, exacto, otro auge totalmente diferente, la Fórmula 1 le falta unos cuantos pasos para llegar a ese interés, engagement en consumidores, que ellos lo puedan ver a nivel de marketing, en comparación con la Fórmula 1
más. Desarrollar el sistema de desarrollo desde bien, correcto, jóvenes en la parte femenina, porque como te mencionaba, o sea, tú buscas la historia de todos los pilotos de Fórmula 1. Ellos inician en karting. Uh-huh. Luego las escuderías lo van tomando y lo van firmando desde joven y lo van desarrollando. Pero en la parte femenina no existía el sistema y eso es lo que se está buscando con esa academia.
Claro, que tú puedas básicamente, y en muchos ámbitos deportivos pasa, que una chica pueda decir, ok, mi referente, aparte de los obvios que sean masculinos, también yo pueda tener
una
ese referente
Caitlin Clark, femenino. Pero piloto.
Es correcto, para tú poder también decir que eso está ahí para ti. Asimismo también salió el trailer de la nueva temporada de Phineas y Ferb. Uf. Para aquellos, todos los fanáticos, ardillas por doquier, uh-huh, del que le encante todas esas canciones
Perry
y los personajes.
Ringo.
Candace vuelve a tratar de desenmascarar a sus hermanos.
Mira, y The Last of Us está bateando durísimo.
Y The Last of Us, cada vez que sale un episodio nuevo, yo casi que todo lo que sigo de aquellos que hacen reviews en cuanto a series y películas, empiezan, si usted no quiere, hubo una que salió
si no
del nuevo
spoilers.
Episodio. No, ni siquiera era de spoiler, era con triste, esa sí estaba chico palada. Porque se empezó a decir, no, yo no sé para qué empezamos a ver The Last of Us. Si usted no quiere llorar, mejor no vea eso.
Oye, bueno, yo creo que una de las mejores...
El que se sufrió el videojuego sabe que se va a sufrir la serie.
Conoce la historia.
Una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de juego,
totalmente,
a serie, ha sido The Last of Us.
La que se ha mantenido más fiel.
Óyeme, y no solamente fiel, es
porque
darle...
Porque ellos varían cositas.
Sí, es darle...
hay una licencia, pero la esencia se mantiene.
Exacto.
Pero bien trabajado.
Exacto, exacto. No, y tiene como una explicación, o sea... A nivel de videojuego, hay cosas que son permisibles.
Claro. Uh-huh.
Pero a nivel de serie, que es un poquito más realista, cambia. Y yo creo que ellos adaptaron el juego como tal a lo que puede ser en la serie de una manera magistral.
O sea, Pedro Pascal...
Otra cosa.
Me quito la gorra si no tuviera un pajón abajo, pero ya te entiende. Entendió la analogía.
Sí.
Pero realmente es un videojuego. Resulta difícil hacer el traspaso a un videojuego, un libro, lo que sea, a uh-huh, una serie en este caso.
Y ser lo más fiel posible.
Y ser lo más fiel posible, sabiendo que hay cositas que pueden salir de tu control, porque recordemos, no es lo mismo.
No.
El tiempo que conlleva un videojuego, el tiempo que conlleva un libro,
claro,
son cosas totalmente... Son contextos distintos. O sea que ahí es donde yo digo, tenemos que ir con la suavidad posible de que es otra cara nueva que vamos a ver bajo un nombre muy poderoso y más de la comunidad de videojuegos, que es súper poderosa en todos los comentarios si algo no cumple sus expectativas. Pero la verdad que The Last of Us acabó con toda crítica negativa que aún pueden haber, y hay, en base a lo que es la serie. Pero es cierto que muchas comunidades en diferentes segmentos y todo lo que tiene que ver con gremios distintos del arte coinciden que es una muy buena adaptación viniendo de un videojuego como ese.
Y que el tema de los videojuegos, que en los videojuegos tú tienes la oportunidad de crear múltiples finales.
Correcto.
Y ya depende de ciertas decisiones que tú vas tomando en el mismo videojuego, como Road to Redemption y demás, te van dando finales diferentes y un storytelling diferente.
Correcto.
Que ya a la hora de crear la serie o la película se complica, porque entonces cuál funciona, cuál no.
Es un final.
Yo he escuchado recientemente a Will Smith hablando sobre el tema de Soy Leyenda, que regresa, en donde muchos le decían, pero Will, tu favor, personaje no se murió.
Su personaje se murió,
le dicen muchas personas. Él dice, no, porque lo que pasa es que nosotros grabamos primero el final que viene del libro. Pero cuando hicimos las pruebas, que en ese final él sobrevive, cuando hicimos las pruebas, la película se derrumbó. Dijeron fue la mejor película, pero el final, para nada.
Que ver.
O sea, que hacen sus pruebas varias semanas y entonces van haciendo los ajustes.
Sí, sí.
Entonces, lo que hicieron fue grabar ese otro final en donde el personaje muere, pero como está la licencia creativa, lo que hacen ahora para la segunda versión es que inician desde el final de la versión que no salió. Que sí salió a Blu-ray.
Okay.
El que la tiene en Blu-ray tenía los dos finales.
Okay.
Pero tú tienes esa oportunidad de tú rejugar, pero la esencia, tú sabes como que se pierde un poco.
El final de
Porque ya si tuviste la original y tú dices, sí, pero tú te moriste.
El de Blu-ray fue cuando él se escapó con la muchacha.
Exacto.
Que yo vi como un final
Ahí.
Hay dos
finales alternativos, que como ellos lo colocan. Uno que obviamente es la película oficial que vimos en la pantalla, y el otro pues que se coló por ahí, que ellos lo colocaron. Claro.
El que no salió al final, él decía que la gente no le gustaba porque los zombies que terminaban como los buenos. O sea, el monstruo era él.
El monstruo era
los sobrevivientes, porque ya era una población de zombies, era el único que no era zombie. Entonces, cuando entran a su casa, entra el zombie porque el que él tenía atrapado era su pareja. Y era rescatado.
Entonces, él queda como el malo.
Él queda como el malo.
Y la gente dijo, tú estás loco, ¿cómo que tú eres monstruo?
Enfermo.
Ahí sale un repelpero.
Hay una película que tiene que ver con extraterrestres, no me acuerdo cómo que se llama ahora mismo, pero va con esa misma línea de que vemos todo a través del protagonista, que es humano, entre comillas, pero a lo largo que se desenvuelve la historia vemos que en realidad el humano es el que ha tomado esta cara de el villano, no necesariamente el bueno, ante unos extraterrestres que lucen iguales a ellos. Pero el punto es que Will Smith, piénsalo bien, no hay necesidad de tirar Soy Leyenda tan rápido. Hancock tampoco tiene que llegar tan rápido.
Hancock viene también.
Algo nuevo. Por favor.
Ah, no, está bien, ese sí. Si está Zendaya, está bien.
Él está pensando en introducir también a Michael B. Jordan en la franquicia.
También, sí, eso lo mencionó.
Yo no sé.
Fuera de control.
Pero piénsalo, por favor.
Bueno, pero Michael B. Jordan es la de el Soy Leyenda.
Ajá, en Soy Leyenda.
Que dicen que él es como el jefe de una comunidad de sobrevivientes.
Okay.
A donde él llega, entonces, con la
claro,
muchacha,
que con
el niño.
Con esa descripción, yo nada más pensé en The Walking Dead.
The Last of Us y Walking Dead mezclado.
Pero, en fin, piénsalo bien.
Que me disculpan a los fanáticos de Walking Dead, pero recientemente que la estoy viendo.
Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda Olímpica, Jenny Aquino.
Muy buena tarde. Hola, buena tarde a toda la comunidad catalana. Hoy es un día muy especial. Es como el...
Yo dije, ¿qué fue?
El...
Aquí solo llegamos en inglés.
Bueno, sí, claro. Hoy es un día muy especial para toda la comunidad catalana porque se celebra San Jordi. Hoy es el Día Mundial del Libro importante. Ah, sí. Pero hay un cuento hermosísimo donde había una princesa, fue un dragón, y cuando el hombre fue y mató al dragón, salió un rosal, y a partir de ahí se le regala rosas a las mujeres allá en Cataluña, y las mujeres regalan un libro. Entonces hoy se junta todo en ese espectro de esa comunidad y se hace esa festividad, aprovechando de que hoy es el día, claro, hoy se celebra. Entonces tiene algo de catalán cerca, porque San Jordi se celebra precisamente con flores y libros. Es un intercambio que hay, y es una forma de decir te quiero hoy en catalán, te estimo molt, que es como se dice.
¿Cómo?
Te estimo molt.
Te quiero mucho.
Entonces sí, hay una canción, incluso búscamela ahí, te estimo molt, así mismo como se escribe.
Álvaro. Dale, Álvaro, ahí.
Te estimo molt.
Te estimo molt.
Yo a tú te estimo molt.
Ay,
si
ay,
estás
ay.
A mí desapareces, si estás escrito, un día ni a nubes de culos. Frinza la luna y turnas me sigo yo. Ay, qué lindo, dice, que hasta la luna y volver te quiero yo. Es una canción originalmente vasca, pero ellos lo hicieron. Entonces en vasco se le dice Maite Saito, Maite Saito, que es lo mismo, te quiero mucho. Cultura ¿qué con se hace? Sobra. Mi amor, este es un programa internacional y como ya está el programa Young,
aquí puede venir hablando, quien sea, tenemos todos los idiomas.
Sí, un poquito de todo, me falta solamente el chino o el coreano, pero tú sabes cantar cumpleaños, o sea que ya lo tenemos ahí cubierto.
¡Kamsahamnida!
¿Tú ves? Mira, guaca, o sea que tenemos aquí un par de todo. Ay, me sé África.
Mira, y si usted por en algún lado del mundo cumple año y quiere saber por qué es que Jenny dice que yo sé cantar cumpleaños feliz en coreano, pues Jenny Chuka Amida, Jenny Chuka Amida, Saran Hanun, esa persona. Jenny Chuka Amida.
Te estimo mucho, tú te estimo. Els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Ara ja no sé què em passa, el cos m'està tremolant. El meu cor fa pampallugues i si no deixa de ballar.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Hoy con nosotros, ya en cabina, el de los códigos digitales, Erickson Duverge, viene hoy a hablar de ChatGPT y sus imágenes, cómo esto ha cambiado y revolucionado el juego. Bueno. Si no, pregúntenle a Azul, que ayer estaba haciendo fondo de pantalla sin ChatGPT. Sí. ¿Cuánta agua habrá desperdiciado Azul ayer?
Por eso yo me disculpé primero.
Hoy tenemos comercio internacional con Katrina Now. Viene a hablar Estados Unidos y China, lo único que está en tendencia verdaderamente en el mundo. Y las tensiones que están moviendo precisamente este mundo del comercio internacional. Ahí lo dijo, hablaremos de deporte, siguen los playoffs de la NBA cada vez más intensos. Hablaremos de tecnología por los pasillos del Congreso. ¿Con qué se come eso? Félix Nova viene hoy a poner los puntos en las íes. Hablará del proyecto de ley que modifica la ley de tráfico ilícito de migrantes, así como el código penal y la propuesta de eximir de responsabilidad penal a las iglesias y partidos políticos. Nos estará dando luz en estas dos conversaciones que están en el Congreso de la República Dominicana actualmente. Trending Topic, tu propio camino, camino propio. Hoy con nosotros, Nisi Swimwear. Ella es una joven emprendedora que ha decidido hacer su propio camino y viene con unos swimsuits bastante bonitos, bastante interesantes. Hay que preguntarle si para Juango hay algo, para que hagamos la prueba delante de la cámara.
Complicado.
De cómo le queda en la cintura el rollo de canela con Nisi Swimwear, que viene hoy en su propio camino. Así que no se mueva de ahí, que cuando regresemos, Códigos Digitales con Erickson Duverge.
Yeah, baby, dime el ESPN. Muchos se viraron, pero aquí estamos bien. Me preguntan quién tú eres, le contesto H.I.M. Bust a play, then I run it back como Saquon. Imposible como el chamo que salió de Akron. Cogí vuelo y me sentí Samuel Jackson Carrion. Eliminé pa'l de serpiente desde el puto avión. Ya, yeah, bitch, te fuiste pa' hacer la hora, quédate allá, bitch. Quieren humo hasta que le patea.
Al mediodía con Mario y compañía.
Codex, Codicus, Codiculus, Código, Dígitos, Dedo, Digital. Los códigos digitales hoy son normas que casi nos gobiernan. Erickson Duverge nos cuenta y edifica para convivir con ellos. Códigos digitales. Códigos digitales. Códigos digitales.
Erickson Duverge, el favorito de Porfirio Rubio Rosa.
No, de forma.
No, no,
de por
que
vaya
ya.
Ya mucho
que
no venía.
No, está fuera de control. La gente cuando se hace rica no quiere trabajar.
Yo quisiera.
Erickson, ¿qué tenemos para hoy? ChatGPT, sus imágenes, todo este tema. Y no solo ChatGPT, la inteligencia artificial ahora y los videos, las imágenes. Ya vemos los artistas que no quieren invertir en videos musicales. Está haciéndolo todo con ChatGPT. Ya las campañas también de mercadeo y publicidad se están haciendo con ChatGPT. Ya el mundo está haciendo esa transición y ya el que no se adapta se embromó. Se queda.
Ese es el gran tema, porque va tan rápido que cuesta tanto aprender.
Cuando tú estás entendiendo cómo hacer prompt, te están diciendo ya estamos haciendo videos.
¿no? Sí. Y que se actualiza, o sea, tú hoy consultas ChatGPT y mañana le haces la misma consulta y ya te está dando otra cosa más certera.
Sí.
Va muy rápido, cuesta mucho desaprender, aprender, sobre todo desaprender, más que todo.
Sí, sí.
Porque nosotros tenemos, sobre todo, por ejemplo, en la industria de la publicidad y del marketing, tenemos cosas muy establecidas, uh-huh. O sea, como procesos.
Parámetros
muy...
que siempre ha funcionado.
Exactamente. Por ejemplo, para este tema de la campaña publicitaria, recientemente una telefónica de aquí del país lanzó una campaña y las imágenes fue con inteligencia artificial. Entonces, cuando tú tienes que desaprender en menos de 2 o 3 semanas que una campaña puede cambiar de que antes era un casting para las chicas que iban a salir, claro, en las fotografías. La sesión de fotos. La sesión de fotos. Habían personas que estaban dentro de esa cadena. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la chica quizás de planning, el director de arte, director uh-huh. creativo, todos estaban involucrados en ese proceso. Uh-huh. No sé cuál fue la decisión, por qué la tomaron decidir así. Pero por la versatilidad de posiciones, de gestos y demás que te brinda quizá la inteligencia claro. artificial y también un tema de costo, toman esta decisión. Pero esto literalmente a la industria entera le afecta.
La cambia totalmente.
No cambia y uno se queda ahí que vean.
Los stakeholders se complican. Porque hay stakeholders que tienen que modificar, actualizar o quedarse fuera.
Explicar a la gente qué
es eso. Bueno, el stakeholder es el ecosistema del modelo de negocio. O sea, el ecosistema de esta emisora somos nosotros los talentos, son ellos los técnicos, son los dueños de la emisora, son también los oyentes que nos escuchan. Exacto. Todo el que está involucrado para que se dé el proyecto es un stakeholder del proyecto.
Exacto.
Que entonces, es como un socio, un accionista del proyecto.
Y todo tambalean.
Exacto.
Ahora mismo estamos todos tambaleando.
¿Cómo te afecta el ecosistema, básicamente? Porque nosotros mencionábamos hace un tiempo H&M, la compañía de ropa, uh-huh. que habló de que tenía alrededor de 30 modelos que le estaban haciendo un proyecto nuevo, le estaban pagando para hacer una copia o un mellizo digital.
Una carpeta digital.
Una carpeta digital. Te pagan por el derecho de esa imagen. Y ya yo me encargo de generar.
Yo no te tengo que llamar cada vez que yo tengo un cambio de temporada de ropa. Necesito. Simplemente yo cojo la imagen que quiero y le pongo la ropa.
Pero piensa qué tan rápido pasó eso.
Exactamente.
O sea, y lo que me preocupa más, sobre todo el tema de la industria. Claro, yo no vine aquí fue a que me está preocupando, pero
hay pero
que
una realidad.
Es una realidad.
Claro.
Yo te voy a decir algo antes que tú lo digas. O sea, en estos días yo he escuchado a una de las personas que están más metidas en ese mundo y marcando el mundo, que decía, la inteligencia artificial no vino a sustituir a las personas. Lo que va a sustituir a las personas que no se adapten y no sepan utilizarla.
Exacto.
A su favor.
Claro.
Eso, el que no se adapte y no sepa cómo hacer el casting digital, de elegir bien las imágenes que van a estar, le va a ganar el que sí sepa.
Oye, y lo más fuerte que tú lo dices de tu posición, fácil, porque tú lo estás viendo de día
claro.
afuera.
Claro.
Pero como tú dices, en la estructura poder adaptarse rápido, eso va a ser como claro. que el gran reto. Y por ejemplo, eso que tú estás conversando, un arquitecto que antes le pagaban por cada render que hacía. ¿Qué tan rápido? O sea, ChatGPT ahora tú tiras una foto claro. y si tú le das unos buenos prompts te puede hacer todas las modificaciones. Uh-huh. Ahora, como tú dices, en vez de enfocarse en que ya no estoy ganando por el render, déjame desaprender y aprender rápido de que ahora yo lo que voy a hacer más rápido para que el cliente me apruebe, generándole render más rápido con el ChatGPT.
O algún sí. otro valor agregado de sí, tú vas a hacer el render, pero mira, yo te ofrezco este render de esta forma,
exacto.
con esto extra. O sea, ya es hacer un rejuego de qué valor agregado tú le
cambiar el paquete.
¿Quién puede hacer el render más rápido?
Básicamente.
Por ahora, porque quizá en 3 meses, entonces ya no va a ser el render más rápido. Ya va a ser...
¿Qué perspectiva distinta del render?
Y lo más interesante es que nosotros siempre pensamos que la inteligencia artificial iba a sustituir como a las posiciones que no tenían que ver tan... Que no sean tan subjetivas, exacto. Claro. Que no eran tanto sí. de la creatividad.
Que la creatividad estaba protegida porque tú no necesitabas conectar con la persona.
Exacto.
Y la primera línea que se está agotando es esta.
Pero el mismo tema de que ella se alimenta de uno. ¿Cuántos creativos la utilizan?
Claro.
Y ella aprende de ellos.
No, es claro. que al final es mentira que tú la vas a dejar de utilizar claro. y que ella vaya a dejar de alimentarse con información, porque al final... No, así mismo, por ejemplo, fue cuando vino el internet y Google.
Uh-huh.
A la generación de mi papá, que todavía le cuesta esta navegación, entender todo lo que tiene que ver con Google, pero nosotros que nacemos ya con una versatilidad distinta, así viene la siguiente generación. Sí. Pero digo, las generaciones que vienen luego, ya no, la inteligencia todavía. Artificial, van a verla como parte claro. de el ecosistema
sí,
normal.
Sí, va a ser parte de su educación del día a día.
O sea, que ya es un asunto de que bueno, cuando yo digo con ciertas películas, nosotros ya no somos el objetivo de esa inteligencia artificial,
claro.
sino las nuevas generaciones que lo van a ver tan naturalizado, tan romantizado, que van a utilizarlo en parte
así.
De...
No le van a llamar así.
No, y que le van a poner otros nombres. Exacto. Ya una ingeniería tiene ingeniería en no sé qué con inteligencia claro. artificial.
Pero también hay un tema. Pasa muy rápido. Por ejemplo, ya hay más de 25 estilos de artistas reconocidos que chat te lo genera. Claro. Y no te lo genera tan bien porque ellos le pusieron... Tú ves cuando los carros corren mucho y por regulaciones...
Para que
vaya mal paso. Literalmente eso fue lo que pasó.
Un frenillo.
Lo frenaron porque fue muy grande este del estudio Ghibli. Que mucha gente dice, bueno, no todo el mundo conocía el estudio, ahora se hizo famoso por esto. Sí. Pero de aquí a que vengan a regular, de que al estudio le caiga un poco de dinero de todo eso, ya el estudio
quebró. Ya nadie lo quiere, lo necesita.
Que fue lo que pasó, por ejemplo, con Cambridge Analytica, que cuando vino a explotar ya el tema, y habían pasado elecciones y ahí había un gobierno completo.
Y ahí esa parte muy interesante, Erickson, que tú la manejas, porque ¿cómo? Tú, o sea, siendo innovador en algún tipo de marca, ya sea de marketing, comercial, en el caso de Estudio Ghibli, era totalmente libre de alguna copia porque ese diseño era solamente de Estudio Ghibli. Hasta que ahora viene, bueno, esta inteligencia artificial que te dice, que a mí todavía me vuela la cabeza, cómo yo puedo hacer lo mismo y hasta hacerte dependiendo de lo que tú me pidas que te haga en base al dibujo que se supone que solo había una forma y una gente que lo sabía hacer. O sea, cómo... ¿Puede verse eso? Bueno, ¿cómo puede repercutir en todo lo demás que vamos a ver y estamos viendo a nivel de marketing en muchas marcas?
Claro, ahí es que viene el gran reto, que era con el tema que yo venía. Que como ya todos tenemos acceso a este tipo de imagen, el gran reto va a ser distribuir la imagen. Cuando salió esta tendencia, todo el mundo tenía la imagen, tú no eras relevante. O sea, que tú la subieras o no la subieras ya no era relevante. Entonces, cuando se satura el internet con todo el mundo generando la misma imagen, ¿quién va a ser más creativo utilizando esta imagen? Y ahí es que va a estar el reto. O sea, ya nosotros todos podemos tener un canal de YouTube, todos podemos ser YouTubers, no todos tenemos los mismos views, no todos mismos tenemos el mismo alcance. Entonces, el gran reto ahora de la industria del marketing, en vez de enfocarnos tanto en que la inteligencia artificial nos está restando ganancia de lo que creamos, vamos a enfocarnos en cómo nosotros podemos ser mejores difundiendo. O sea, cómo podemos tener mejor alianza con los otros medios. Cómo podemos tener mejor alianza con los influencers. Cómo vamos a hacer estrategia de marketing para que lo que yo estoy generando, que todo el mundo lo puede generar, quien me lo vaya a consumir, pueda conectar mejor. Ahora hay que invertir mucho en data. Ahora hay que ver cuáles son mis micros audiencias, cuáles son mis 5 tribus. O sea, ahora el enfoque no va a ser crear, porque crear, la inteligencia artificial va muy rápido. Y de aquí a que vengan las regulaciones, no, o sea, no vamos a morir en el intento. Entonces ahora es full en el enfoque en cómo yo voy a distribuir mejor todo este contenido.
Estudiar esa data, porque si usted fija, desde hace mucho viene esa tendencia. Ah, sí, vamos a acumular data, vamos a hacer estudios analíticos, vamos a tener toda esa información ahí, vamos a hacer un CRM. Pero la mayoría de las compañías no estudian, no analizan esa data, simplemente están acumulando data. Y ellos saben, sí, nosotros tenemos 10 clientes, se llama Fulanito de tal, por ahí aparece la cédula, están en tal zona, pero verdaderamente no estudian el comportamiento de ese cliente. Entonces, no es no acumular, es estudiarla, entenderla.
Claro.
Y la inteligencia artificial ahora te ayuda a poder
entenderla más rápido.
Claro, te lo desglosa de una vez.
Te quería preguntar, Erickson, en el caso tuyo, como dueño de una agencia, si fueras Estudio Ghibli, ¿fueras y de una vez demandaras a ChatGPT? O sea, porque el problema es que tú no vas a, en el mundo, ¿cuántas personas hicieron? Aquí hicimos 2 fotos, ok, en este espacio. Pero ¿cuánta gente no hizo de su familia, de la abuelita, de qué sé yo quién? Tú no lo tuviste en control. Dices tú, ok, y ellos tienen que tener la data de cuántas se hicieron a nivel mundial. Y de ahí tiene que salir 1%. Y de ahí tú puedes generar ingresos y dinero. Entonces, en lo que se regula, tú como agencia, que sea a James Dove, ¿qué tú haces?
Bueno,
demanda a ChatGPT.
En lo que yo comienzo a demandar.
Y eso, ya ellos resuelven.
No, yo quizá como estudio, yo creo que Estudio Ghibli no fue lo suficientemente vocal cuando pasó esto. Porque yo automáticamente pasa todo esto, yo también vendo un parque de Estudio Ghibli y le saco dinero a mi marca.
Que pero, parezca que yo tengo el control.
Y comienzo mi demanda, pero que esa demanda va a durar.
No importa, porque todavía no está regulada. Por entonces, eso. Mientras tanto, el mazo va a ser más tiempo. Grande.
Y sacarle provecho a la situación.
A la situación.
Claro. En toda la crisis hay oportunidad. Ajá.
Ya la claro. próxima semana ya yo lanzo un parque.
Saca tu imagen original de Estudio Ghibli.
Sí. No, ni siquiera eso. La imagen original. Ven a visitar el parque que ahora va a estar exacto. temático en todas las ciudades principales.
Merchandising.
Ven y aprende a hacer un diseño de no sé qué.
Conoce la historia del verdadero. ¿Dónde fue que él se sentó a coger claro. la...
¿Cuál fue el primero?
¿Cuál fue el primero? Un museo.
Sácale provecho.
Hay que sacarle rápido.
No ponerte a llorar.
No es que lo que no, tú si lloras ya puedo, te pasa.
Bien por ti.
En el caso tuyo, y quiero enfatizar ahí en eso del asunto de la viralización de muchas cosas. Uh-huh. Y esto lo digo también por el caso del agua, de este muchacho que hace los contenidos de rutina, matutina.
El deportivo.
Ah, sí. Aston.
Zaragoza, el agua.
Ajá, el agua. Ajá. Ellos no hicieron tampoco, no aprovecharon tampoco la viralidad.
Claro. Pero,
entonces yo quisiera, tú como claro. como agencia, ¿qué tan factible es para una marca aprovechar este tipo de cosas? En el caso de Estudio tampoco lo aprovechó.
Claro.
Entonces, ¿tú cómo lo ves?
Es eso? Muy rápido, eso tú tienes que, es que ya pasó.
Sí, pero el agua tiene una particularidad.
Que es muy
la
fancy.
Gente empezó a comprar el agua.
Y no incluso.
Ah, bueno. O sea, la compañía se benefició porque hubo un impacto en las ventas del agua.
Okay. Y la distribución se encargó de eso. O sea, claro. en todos los supermercados estaba cambiaron colocada. La posición de agua y la pusieron adelante. Ah, y okay. ellos hicieron después, como a los 5 días, una semana, ellos comenzaron a sacar algunos posts. Sí. Pero ellos tienen que reaccionar más
en
rápido.
El momento, okay.
sí. La marca, o sea, tiene que reaccionar demasiado
Erickson
rápido.
Erickson dice que eso quiere decir que él puede estar durmiendo. Alguien lo tiene que levantar y en esos 5 minutos tienes que decir, tiene mire, esto es lo que tenemos que hacer.
Esa es la realidad del mundo. O sea, si tú no te montes la ola en el momento, tú no le vas a sacar beneficio.
Es que nosotros
con
no
la tendencia
no
que
vamos
es a millón.
Y no vamos a poder darle para detrás. No.
Claro. O sea, ya no, si eso está ahí.
Eso no se va a poder frenar. Entonces hay que reaccionar rápido. Es muy fácil decirlo.
Sí.
Es
sí.
bien complicado poder adaptarse tan rápido a todo lo que está pasando. Pero yo entiendo que a eso es que nosotros tenemos que enfocarnos. O sea, de ver cómo podemos conectar mejor con las audiencias. Porque esto va a ser libre para todos. Y en lo que llegan las regulaciones... Uh-huh. Miren ahora, por ejemplo, el de Twitter y el mismo de OpenAI. Están tratando de ver cómo mueven... en el Congreso el tema de las leyes de propiedad intelectual. Claro. O sea, que por ahí viene
que
todo
se puede salir totalmente de las manos. Se
puede salir de
porque
las
ahí
manos.
Vemos actores, me voy a enfocar más en los actores porque son los que se han hecho más vocales al respecto, un Robert Downey Jr., como dice, mire, esto no se utiliza de mi imagen, otros que sí, lo que tú quieras, otros que tienen otras opiniones encontradas, porque nunca se imaginaron encontrarse en este momento en el que tuvieran que decir, no, mi voz no la utilices.
Claro.
O sea que creo que viene a ser un reto entre interesante, porque no había nada más en la mente de uno para poder compararlo, uh-huh. pero a la vez también algo peligroso si así lo queremos, si no se maneja de la manera correcta.
Bueno, ustedes que están hablando de película y series, la película esta que salió hace poco, Mickey 17, uh-huh. Uh-huh. Esa película te enseña lo que entendemos que va a pasar. Correcto. O sea, vamos a tener otro que pararlo. Vamos a decir que vamos a pararlo para poder sobrevivir.
Vamos a calmarlo,
a esto.
Muy rápido.
Y si lo queremos poner en una serie todavía más clara, Black Mirror.
Black Mirror.
Esta normal. Nueva temporada de Black Mirror, o sea, el juego que ellos hacen, claro, crudo, como conocemos a Black Mirror, pero ese juego muy característico de ellos, en que en este caso se basa en todas las posibilidades con una inteligencia artificial de cualquier tipo. O sea, uh-huh. que, wow.
Pero también hay otra cosa. Fíjate cómo llamaron al estudio Ghibli. Sin embargo, pusieron, puedes ponerlo en Disney, puedes ponerlo. Sin embargo, la gente no le llamó la atención en otro. Pizza. Eso también, porque tú tienes que saber que tú dices, hay que, no. Ok, pero es lo que tú dices. Tiene que llamar la atención, tengo que ser viral, muy bien. Pero ahí está Disney, que tú pudieras decir, le das 15,000 patas a Estudio Ghibli a nivel mundial, que lo conoces. Sin embargo, no fue. Entonces, a ver, como tú dices, a veces hay que reaccionar, pero el problema es, depende cuál es la demanda del público, porque ahí está Disney, todos crecimos con Disney, pero nadie quería la foto de Disney.
Claro.
Era de sí, algo pero diferente.
Que ahí entra lo que te decía Erickson, ellos crearon la mística. Uh-huh. Walt Disney, esto se creó aquí, ven al estudio, ven donde él empezó. O sea, uh-huh. Disney creó ya su tiene. Mística de que tú quieras ir y participar en lo que ellos hacen.
Uh-huh. Sí.
Ghibli no lo hizo. Ahora, Erickson, tus recomendaciones finales.
Señores, hay que desaprender y aprender muy rápido. Sé que hay mucho temor y mucho caos y mucho ruido realmente en la industria. Varios colegas también me han estado llamando porque saben que yo soy un poco vocal con el tema, pero lo único que queda es eso, o sea, desaprender lo que entendemos hoy, ya no lo entendemos mañana, y tratar de ver, porque también los clientes están siendo más exigentes. Porque uh-huh. es que los clientes también subieron la imagen.
Y los clientes quieren lo que tiene afuera.
Claro, y ellos se dieron cuenta que la subieron a ChatGPT, la imagen se la lanzó en 3 minutos, uh-huh. entonces ya ahora nosotros no podemos decirle que un diseño está
y
en 3 horas.
Y ahora no van a tu agencia y dicen, ok, este plan me parece muy bueno, pero ¿y si tú lo haces de esta manera con la inteligencia artificial? No se me hace más
y
barato.
Y ahora tienen que estar todos conversando, ¿y por qué no hacemos un departamento in-house?
Pero bueno, para cerrar, te cuento un caso rápido. Uno de mis clientes que al inicio del año nosotros hacemos unas visitas con todos ellos y era un cliente allá en Santiago y el cliente ya había avanzado muchísimo más de lo que yo le había comentado sobre el tema de las voz y ellos estaban ya modulando a su voz oficial de la empresa para que haga todo el tema de servicio al cliente con una inteligencia artificial que se llama Eleven Lab.
Normal.
O sea, que ellos iban tres pasos más de lo que yo iba.
Es lo que tú ibas a ver ahí cuando yo estaba resolviendo.
Es un reto.
Tus redes sociales, Erickson, para continuar la conversación.
Erickson Duvergento de las redes sociales.
Ya saben, no se muevan de ahí. Y en cabina, Katrina Naud viene a hablar del lío de Xi Jinping y Donald Trump. También con nosotros, Félix Nova Iciano, que viene a hablar del lío del Congreso. No se muevan.
Al mediodía con Mario y compañía.
Estás escuchando Al mediodía con Mariotti y compañía.
Trending Topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Y nosotros en Tendencias tenemos los funerales que se le están celebrando al Papa Francisco. Hablando de la inteligencia artificial, precisamente, fue hermosísimo todo lo que pudimos ver ayer y que vamos a estar disfrutando en pantalla ahora a través de los que nos siguen en redes sociales. Miren cómo la imagen del Papa Francisco se encuentra con todos los santuarios marianos. Para las personas que somos marianas, esto es un acto, una hermosísima de esa inteligencia artificial de cómo el Papa se abraza a la Virgen de Guadalupe, asciende al cielo, cómo varias vírgenes en varios puntos del mundo se reúnen frente a la comunidad, cómo él se abraza a Fátima allá mismo. Es como cada madre de cada uno de los puntos que siempre, él que se declaró siempre mariano, Lourdes también aparece y aparece en sueño de cómo esas vírgenes se van moviendo hacia y dando cariño a las personas que quieren en este momento, a los diversos puntos de comunión, de donde se camina hacia donde está la Virgen de la Ascensión. También estuvieron ahí con la imagen del Papa Francisco, como ese recibimiento de esa madre que abraza a su hijo. Es una imagen sumamente conmovedora, la Virgen de Lourdes, allá en Francia, donde también en esa gruta que fue hecho por la familia de los chocolates Rocher, de esos que también quiso hacer un chocolate alusivo a lo que era la Virgen por lo mariano, es una de las tendencias. Y también hoy ha sido una tendencia la Sor Generaine Jenna Gross, es una monja amiga del sacerdote, del Papa, que es la única que pudo entrar en la capilla ardiente exclusiva para los cardenales. Y decían porque, claro, es argentina, tenía 57 años viviendo allá en Roma y tenían una amistad muy, muy, muy estrecha. Ella trabaja para un circo, o sea, y ella está trabajando como misionera para las personas que van en caravanas y que trabajan por ahí en la calle y siguen con esa labor y fue la única que llamó la atención. Ella no hizo nada, sin embargo, la presencia entre tantos cardenales llamó la atención el día de hoy. Son las principales tendencias el día de hoy.
Bueno, así como iniciamos el segmento con esa canción de Mañana será bonito. Y así ya tiene fecha el documental de Karol G Netflix. Ay. Y es que va a estrenarse el 8 de mayo. Mañana fue muy bonito para aquellos que llegaron a ver el streaming del último concierto que ella dio, que fue bombastic, si se puede decir de esa manera. O sea que ya vamos a tener prontito ese documental de Karol G.
Al principio del programa nosotros hablamos acerca del impacto que está teniendo The Last of Us. Claro. Y pues tendencia ha sido también la reacción de Pedro Pascal a dicha escena tan poderosa y fuerte en el último capítulo, capítulo 2 de la temporada 2. Y él dice, yo me encuentro realmente en negación.
Él mismo
lo dijo. Y al mismo tiempo se creó, o bueno, se ha hecho tendencia nuevamente, porque fue tendencia en la primera temporada, y ahora en la segunda también está siendo tendencia, las declaraciones de Pascal cuando a él le dieron el papel. Él dice que él llamó a sus sobrinos, o sea, llamó a sus familiares, y como él no conocía hasta el momento absolutamente nada de la serie de Last of Us para videojuegos, él le preguntó a uno de sus sobrinos y él le dijo, mira, me están proponiendo un trabajo para un videojuego. ¿Qué tú opinas? Y dice él, bueno, pero ¿qué videojuego es ese? The Last... ¡Oh, acéptalo! Ahora mismo, y más te vale, le dicen los sobrinos, más te vale que tú obtengas ese trabajo. Y el trabajo yo creo que está siendo muy, muy, muy
bueno. Lo amenazaría igual.
Sí.
Así mismo, señores, en principales tendencias, Linkin Park. Linkin Park regresa, anunció su regreso al escenario.
¿Qué?
La banda anunció que viene con una nueva vocalista, se llama Emily Armstrong. Pero el anuncio ha sido hecho por FIFA. Ya es que la UEFA Champions League, anunció que Linkin Park será el gran evento del medio tiempo, de la gran final de la Orejona, el evento más grande de fútbol luego del Mundial, que es la Champions, el más grande de Europa. Entonces, Linkin Park, que no se presenta en Europa desde el 2017, estará siendo el encargado de entretener a todos los fanáticos del fútbol europeo y del fútbol del mundo al medio tiempo. Así que no se mueva de ahí, que estas han sido sus principales tendencias. Ahora venimos con Katrina Naut, el comercio internacional.
Porque hoy el cielo se ve clarito, nadie puede apagar tu brillo, porque mañana será bonito, 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 porque mañana será bonito, 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 porque mañana será. Oye, qué linda.
Mujeres al poder con este segmento del comercio internacional y nada más y nada menos que a cargo, no de mí, claro que no, pero sí de Katrina Naut, nuestra experta in-house. Y un tema que hemos hablado desde inicio de la semana, semanas pasadas, y es Estados Unidos y China, tensiones que mueven el mundo. Wow, eso es como un título que parece hasta de una película. Bienvenida, Katrina.
Muchas gracias. Un placer estar aquí siempre, compartir con ustedes y hablar temas que son relevantes para nosotros y poder entender en palabras simples cómo le afecta esta guerra comercial a los bolsillos de los dominicanos. Y es lo que quiero tratar de explicar en el día de hoy. Y para eso voy a hablar un poco de los antecedentes de esta guerra comercial. Porque si bien es cierto, desde que asumió en enero el presidente Donald Trump lo que es la presidencia de los Estados Unidos, nosotros tenemos en nuestra mente que todo inició ahí. Uh-huh. Y ciertamente no fue así. Y tenemos que entender cómo esto surge. Y sobre este particular, nosotros tenemos que remontarnos al año 2018, que fue el año del primer mandato del presidente Donald Trump, donde se comenzaron a ver vestigios de lo que era esta guerra comercial, donde los Estados Unidos le impuso a China aranceles de hasta un 30% en sectores estratégicos. Entiéndase paneles solares con un 30%, también tenemos semiconductores, lavadoras con un 20% también de arancel, incluso se le puso un tope que si se importaba más de 1.2 millones de lavadoras, iban a pagar un 50% de arancel, y también se le impuso a otros insumos y bienes que los Estados Unidos consideró como estratégicos y prioritarios para lo que es la seguridad nacional. Y aquí estoy hablando específicamente del acero en un 10% y el aluminio en un 25%. Y de ahí comenzó una escalada en lo que sería este intercambio comercial, porque a todo esto China respondió con la imposición de aranceles a productos prioritarios de los Estados Unidos, con aranceles de hasta un 25%. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, del pollo, del trigo, de los automóviles y también de equipos médicos. En fin, aquí vimos cómo sectores que son estratégicos de ambos países se vieron vulnerados en ese entonces. Y pasamos a lo que fue el año 2019, donde la escalada aumentó, y ya en el 2020 se firmó un acuerdo entre los Estados Unidos y China, en donde establecieron relaciones comerciales para que sean más armoniosas. China se comprometió a comprarle más a Estados Unidos, es decir, a importar más bienes originarios de ese país y a reducir o contribuir a lo que sería la reducción del déficit comercial que tiene los Estados Unidos con China, también a proteger más los derechos de propiedad intelectual y lo relativo a lo que es su moneda también. En Estados Unidos siempre ha alegado que China ha manipulado lo que es su moneda de manera que esté siempre desvaluada frente al dólar, lo que hace que sus exportaciones sean más baratas. Entonces, también se acordó trabajar en ese tema, entre otras cosas que son relativas al mercado financiero, de brindar mayor acceso a empresas norteamericanas. Entonces, si vemos todo lo que pasó en el gobierno de Trump, también tenemos que preguntarnos qué pasó en el gobierno de Biden. Uh-huh. Biden también impuso medidas arancelarias a bienes originarios de China. Y aquí lo vemos específicamente en el acero y aluminio, donde le puso un arancel de un 25% a los semiconductores de un 50% y también elevó el arancel de los paneles solares a un 50%. Y todo esto se mantuvo hasta que tuvimos lo que sería el segundo mandato del presidente Donald Trump en el año 2025, donde se inició con un arancel de un 20%, tomando como referencia marzo, 20% en marzo, se incrementó el 2 de abril en un 34% y al día de hoy tenemos un 145% de arancel, lo cual ha tenido una respuesta por parte de China de establecer aranceles a bienes de Estados Unidos por 125%. ¿Y qué significa esto? Esto es algo muy importante porque aquí nosotros no estamos limitando productos. Desde el punto de vista de China no hay limitación. Desde el punto de vista de Estados Unidos sí hay exenciones que son para los productos tecnológicos, las computadoras, los teléfonos inteligentes y algunos microchips por el impacto que esto va a tener en el consumidor final de los Estados Unidos, porque la mayoría de los insumos y de la fabricación de esos productos tecnológicos hace en China, no en Estados Unidos. También China es el mayor productor y exportador de tierras raras se utiliza para la elaboración de semiconductores. Entonces aquí vemos cómo sectores sensibles, vulnerables de todos los países se pueden ver afectados ante esta escalada y de ahí es que nace por qué se exceptúan esos bienes en esta tensión comercial que estamos viviendo actualmente.
Y entonces estas tensiones entre Estados Unidos y China, ¿cómo afectan a países como República Dominicana? Pero no solo cómo lo afecta, sino también dónde están las oportunidades y los beneficios. Porque dentro de toda crisis, hemos mencionado varias veces, hay oportunidades. Y si China y Estados Unidos son los mayores importadores y exportadores del mundo, no se están vendiendo entre ellos, el producto está ahí, alguien hay que venderle.
Claro. Mira, en primer lugar, lo quiero desglosar en dos esta respuesta. Y tenemos que verlo desde el ámbito de la economía dominicana. Una menor demanda en Estados Unidos, es decir, un menor consumo, significa que las exportaciones de la República Dominicana se pueden reducir a ese mercado por efecto de una reducción en el consumo de sus ciudadanos. Entonces, el 53% de las exportaciones dominicanas se dirigen a ese mercado, lo cual eso significa que va a tener un impacto muy, muy grande en nuestra economía si esa tensión continúa. De igual manera, eso aumenta el precio de las importaciones. Y aquí quiero dar un ejemplo. La mayoría de los insumos, de los productos que se fabrican en China, si son a través de una gran empresa que tiene su sede en los Estados Unidos y esa importación viene vía los Estados Unidos, ese producto llega a República Dominicana mucho más caro. Solamente no va a llegar más caro el que viene directamente de China, que usted puede comprar como consumidor final o directamente al fabricante. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las grandes empresas norteamericanas tienen su cadena de suministro, tienen su producción en China. Entonces, lo cual esto no puede afectar significativamente. También pensar que esa relocalización que se puede dar de explorar otros mercados eleva los costos operativos de las empresas, también buscar otros proveedores con costos mucho más elevados para el producto aumenta lo que es ese producto, ese bien que va a llegar al consumidor final. Entonces, lo vemos desde ese punto de vista. Ya viendo el tema del consumidor como tal, de ciudadano dominicano y dominicana, tenemos que entender que si un producto llega más caro porque utilizó insumos chinos, porque fue fabricado en China y no viene directamente a República Dominicana, eso significa que usted va a pagar más caro y que su salario le rinde menos. Entonces, usted va a tener menor poder adquisitivo para poder comprar bienes o poder tener acceso a servicios. Y esto es muy importante porque no solamente estamos hablando de lo que es el intercambio comercial, sino también tenemos que verlo desde el impacto que esto pudiera tener en la economía norteamericana versus la repercusión en República Dominicana. Si hay un decrecimiento de la economía en Estados Unidos, eso repercute en nosotros significativamente, y ya lo hablé por el tema del intercambio de bienes y servicios, y por tanto aquí también se reduce lo que es el consumo y da lugar a lo que sería un alza en la inflación.
Tú, que te voy a meter al medio porque tú eres la que sabes, así te lo advierto desde ahora, ¿quién, con quién tenemos nosotros mejores relaciones ahora mismo? A partir, ¿con Trump o con Xi Jinping? Para nosotros empezar también a esa negociación que tú dices, porque claro, es más fácil sin intermediarios, pero hay que ver las relaciones primarias, llámese, entre los presidentes. ¿Con quién nosotros estamos más fríos?
Mira, la República Dominicana, según lo que he podido observar desde afuera, porque realmente no soy funcionaria pública, aunque lo fui en su momento, es que ha mantenido una postura conservadora en cuanto a las relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Al principio del mandato del presidente Luis Abinader, se vio un enfoque muy hacia los Estados Unidos, pero después el gobierno entendió, específicamente con el COVID-19 y con todo el apoyo que le dio China con las vacunas, insumos médicos y demás, que China es un aliado estratégico. Entonces, si bien es cierto que siempre se ha dicho que el foco principal lo constituye los Estados Unidos por ser nuestro principal socio comercial, por las relaciones políticas, sociales, históricas que tenemos, actualmente entiendo que hay un equilibrio en esas relaciones y que la República Dominicana no quiere ser un árbitro de elegir quién sí y quién no, sino de tener esas relaciones diplomáticas como las tiene actualmente con ambos socios, sabiendo cuáles son las particularidades de esa relación.
O sea, que ahora mismo nosotros somos como Salomón. Realmente, no lo dividan, estamos bien con los dos.
Nosotros ahora mismo estamos bien con los dos. Ahora, este tantear. Gobierno ha hecho mucho énfasis de resaltar la importancia de las relaciones con Estados Unidos, pero no ha dicho que esto conllevaría menoscabar sus relaciones con China. O sea, nosotros no nos han puesto como Panamá. Por ejemplo, que ellos tienen un tema con el canal de Panamá. Elige, oye, yo. Nosotros no hemos estado en esa situación porque nosotros no tenemos grandes inversiones chinas en infraestructura, en seguridad, en tecnología, que lleve a pensar a los Estados Unidos que hay un riesgo en materia de seguridad nacional.
Y en la parte ya empresarial, pues ya mencionaste la parte ya del consumidor final, conlleve ahora la parte del Estado. Pero, por ejemplo, si yo soy emprendedor o tengo un negocio, tengo una empresa y yo importo, a mí no me afecta tanto directamente la relación del Estado dominicano con el Estado chino o Estado de Estados Unidos. Si yo consigo un aliado, un socio comercial en China que me mande directo, yo evito quizás lo que afecta a los demás.
Claro, eso pudiera ser una oportunidad.
Y viceversa con Estados Unidos. Pues te lo menciono porque, por ejemplo, este fin de semana yo escuchaba a un empresario en una entrevista que él decía, él tiene un emprendimiento que él compra muchas latas. Él hace un líquido que lo envasa. Y él decía, las latas a mí me están saliendo lo más barato en la historia de que yo empecé este negocio. O sea, hay una oportunidad con los metales y ciertos productos que tú ya, como hay una sobreproducción, que no era una sobreproducción porque había a quién venderle, pero ahora no hay. todas esas grandes empresas, tanto en Estados Unidos como en China, que producen, uh-huh. están buscando a quién vender.
Claro.
Y la están regalando porque no quieren que se le quede.
Exactamente. Ellos tienen ahora mismo una gran oferta, tienen un gran volumen, porque necesitan diversificar el mercado. O sea, de los Estados Unidos hacia otros países, y por eso se da esa baja en el precio y esa gran oferta. Es porque no hay escasez en lo que es la oferta, sino hay un gran volumen y eso abarata los costos, hablándote en materia económica. También hay que tener en cuenta algo que he visto recientemente en las redes sociales, cómo China o empresarios chinos han querido utilizar esta guerra comercial para también desacreditar de cierto modo bienes que son de lujo, que son estadounidenses,
alta gama.
O también de la Unión Europea, diciendo, nosotros tenemos la capacidad de hacer un bolso que te cuesta $1,500 y lo venden a $38,000. Y también motivando a que empresarios les llamen, les contacten directamente para ellos poder hacer esa comercialización.
Eviten el intermediario,
de esos bienes que son producidos y que se venden a un precio muy, muy elevado en el mercado.
Al tú se les pega.
Exacto.
Eso de una vez vamos a darle por todos los laditos. Catrina, tus recomendaciones finales en relación a este tema.
Mis recomendaciones es mantenernos observando a la expectativa de qué va a suceder. Antes de venir acá, vi la noticia del presidente Donald Trump, que informó que sustancialmente se van a reducir estos aranceles que fueron impuestos a China, porque la economía de Estados Unidos realmente no va a aguantar ese alto nivel de arancel. Incluso el gobierno chino dijo que el 125% de arancel que ya ellos tienen en ese mercado saca del juego a los productos norteamericanos. Uh-huh. Entonces, ante las presiones que está haciendo el presidente Donald Trump, también las insistencias que le está haciendo al presidente del FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, para que baje las tasas de interés y aumentar el consumo, el gasto en los Estados Unidos, lo cual no se ha hecho. Creo que Trump va a tener que ceder esta vez y buscar una solución armoniosa y que al final es beneficiosa para todos nosotros.
Catrina, tus redes sociales para continuar esta conversación.
Catrina Naut S por Instagram y por Twitter igual.
No se mueva de ahí, que todavía falta mucho tu propio camino y por los pasillos del Congreso con Félix Nova.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía. En Al mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y vamos a hablar de tecnología, hay que iniciar hablando de Google. Es que Google anunció que, así como mencionábamos ahorita, la inteligencia artificial ya está llegando a todas las partes y todas las herramientas que usted utiliza en su día a día.
Una esquinita no se queda libre.
Ya se está integrando en todo, o sea, desde los carros hasta las aplicaciones, hasta el App Store, lo que sea que usted utilice. Todo. Y Google así mismo estuvo anunciando de que sus fórmulas o sus Google Sheets, ustedes saben que está Microsoft, que tiene Word, que tiene PowerPoint, que tiene Excel. Pero así mismo Google, cuando salió, hizo su lanzamiento.
Pero como Adobe, que tiene como toda Adobe, su versión.
Tiene su ecosistema. La prueba de Google tiene la particularidad que usted no tiene que descargarlo, usted la puede utilizar en la nube online. Uh-huh. Y podemos trabajar en grupo de trabajo, de estudio.
Compartir.
En las mismas hojas compartidas. Podemos ir haciendo una presentación en conjunto, un documento de Word.
Todo el mundo puede editar.
Podemos ir haciendo una hoja de cálculo de Excel. Todo sin problema. Ahora, tanto Google Sheets como Excel han tenido siempre la misma situación.
Claro.
Las fórmulas.
Ese problema.
¿Cómo aprenderte las fórmulas para que verdaderamente tú le saques provecho a Google Sheets? Tú verdaderamente
ese siempre ha sido el problema.
Le saques provecho a Excel. O sea, porque tú lo puedes utilizar, pero saberlo utilizar es muy diferente.
Los atajos.
Sabes jalar por colita, sabes tirar fórmulas y tener que estar sumando uno. O sea, todo ese proceso. Pero ya Google dijo, vamos a calmarnos, que hay la inteligencia artificial. y van a integrar Gemini, que es una inteligencia artificial, a su Google Sheets.
Oh, qué duro.
Para que
ahora, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto te va a permitir interpretar datos automáticamente, te va a usar un lenguaje natural para dar instrucciones y va a recibir análisis inteligentes sin escribir ninguna fórmula. Básicamente, como tú tenés un Darian Barg, un analista de datos, en tu computadora, dentro de tu hoja, que automáticamente tú le estás dando información, te vaya dando resultados.
Sí, mira,
¿qué es lo que tú quieres? Un chart, P, dale.
Sí, porque mira, los sheets, yo soy mega lenta. No soy una doña.
El que sabe utilizar Excel, me dijeron a mí cuando yo empecé a estudiar, puede trabajar donde sea, porque en Excel todo se está
presentando. Puede ir a Harvard.
Todo.
El que sabe verdaderamente sacarle provecho todo. Y Google Excel, puede trabajar donde sea.
Yo humildemente dije, no, es que yo no voy a hacer de la que le saquen tanto provecho.
No, yo no doy pen con bola.
Pero a propósito de todas estas actualidades en la tecnología, señores, la aplicación que tanto mencionamos en su inicio, Edits, la aplicación como el CapCut, pero que lanzó Meta, ya está disponible en todas las App Store. Y yo, como así lo digo, así mismo me la descargué para probarla y ver cuáles eran las diferencias que tenían con CapCut. Lo primero que usted va a notar es que automáticamente se descarga la aplicación y entra, le pide linkearla con su Instagram para tener todo ese recorrido con el algoritmo que ya conoce en base a lo que tú necesitas, lo cual me pareció muy veloz y muy práctico. ¿Por qué? Porque no solo es el que te linkea y uno diría, pero ajá, ¿y qué te funciona? Todos tus guardados de lo que tiene que ver con video en Reels te los mantiene en orden por si acaso tú necesitas tomar o quieres utilizar algún audio que está trending para que tú lo puedas utilizar automáticamente en el modo de edición y demás. Y además te pone un lado que tiene que ver con inspiración. Se llama así, inspiración, y te va colocando algunos videos que están en tendencias por si también quieres llevarte el modo de edición, el audio, etc., etc. Que sí se nota con mucha facilidad también el sonido que le quieras poner a los videos. Antes, como CapCut no tenía esa alianza, y no tiene aún esa alianza con Instagram, no te permite utilizar de una manera sencilla la música que está en tendencia.
No, y que dicho sea de paso, en CapCut la mayoría de las canciones, cuando tú la publicas en Instagram, te da limitantes.
Sí, sí, sí.
O sea, te dice, esta canción no va a sonar en tal sitio, tal sitio y tal sitio.
No, y sí. Ellos mismos te pueden bloquear el audio porque no es directamente de la plataforma. En este caso ya no pasa porque es un link directo a Meta. O sea, es Meta con Meta. No hay un problema.
Meta con Meta con Meta.
Meta con Meta. En la unión que tiene que ver entre Edits e Instagram. Ahora, en la parte de la edición de las herramientas, hay... todavía le falta un poquito de trabajo. Así como yo le dije a Juanjo en su momento, creo que hay que tener en cuenta que esta es la versión 1, la básica. Es para que uno vaya viendo cómo funciona, qué tal va, cómo aumenta esa respuesta en el consumidor. Para ellos luego, imagino y espero, que le den ese avance premium, sin paga, por favor, por ahora, premium a todo lo que tiene que ver con las herramientas. Que a diferencia de CapCut, ahí va más adelantado.
Como estamos en tecnología, líder, yo estuve leyendo un artículo ayer que me pareció muy interesante. Si el don productor tuviera que también se la gozara.
Mándale el corte.
Lo voy a mandar cortecito. No, estoy caliente, yo le quedé de mandar la entrevista y no se lo he mandado todavía. Pero yo estuve viendo un artículo de un estudio de desarrolladores de California que ellos pusieron en un servidor 100 agentes de inteligencia artificial en un mundo de Minecraft.
No, en un mundo virtual.
En un mundo virtual.
100 tipos de inteligencia artificial diferentes.
No, 100 agentes.
Ah, ok.
100 agentes.
Que hicieran lo que sea.
Que hicieran lo que
desarróllense.
Sea. Desarróllense. Y lo que
vivan.
Exacto, hagan su vida. ¿Tú sabes lo que hicieron la inteligencia artificial? Crearon una sociedad. En dicha sociedad había políticos, un sistema de intercambio monetario, su propia cultura. Crearon al mismo tiempo religiones, crearon un lenguaje, crearon literalmente
un mundo.
Todo. Y lo que sorprende, precisamente...
Pero usted dice que nosotros somos una simulación.
Líder, bueno. yo me asusté.
Mira,
cuando
no
vi
le
eso.
Haga esa pregunta.
No me haga esa pregunta, líder, que usted sabe que uno sin cometa ahora.
La teoría conspirativa aquí explota.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Lo que más sorprendió a los desarrolladores... es que ellos no le dieron ningún indicativo y que no tuvo ningún indicio o ninguna intervención humana como tal. Y con el detalle que ellos hicieron, todo, las elecciones políticas, partidos políticos diversos.
Elegir líderes.
Elegir voces. Líderes.
Yo no sé por qué,
tomar decisiones.
A Javo.
Incluso hasta la hasta delincuentes. Hasta delincuentes hay en la sociedad. Claro. En esa sociedad que diciendo más. Todo. Entonces, lo que ellos sorprenden, a ellos les sorprenden es la facilidad y el detalle que utilizan.
Desarrollar.
Exacto. Con lo que ellos se multiplicaron incluso. Porque ahí se habla hasta que hay influencers.
Es otra cosa.
Un copy paste de la sociedad. Pero a su llevado a la creencia, a la decisión que de manera autónoma tomó la inteligencia artificial.
En Minecraft.
Ya tú
no
sabes.
Se mueva de ahí, que cuando regresemos vamos a caminar por los pasillos del Congreso.
Congreso. ¿Con qué se comenzó? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano.
Aprobado.
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 Por los pasillos del Congreso.
Arribando a la 1:12, hay que conversar con uno que sí sabe de lo que se mueve en el Congreso. Proyecto de ley de que modifica la ley de tráfico ilícito de inmigrantes, código penal, la propuesta de eximir de responsabilidades penales a las iglesias, a los partidos políticos. El asunto está complicado, como que está caliente. El pleito que tenían en frío, o sea, lo movieron y ahora creo que lo tienen en el Congreso. Pero para eso nos va a hablar por los pasillos del Congreso Félix Nova. Hermano, bienvenido.
Gracias. Lo bueno que no vamos a tocar los temas de los préstamos, porque con la olla colectiva que hay, no, hablar de préstamos de cuartos que no son de
lo
nosotros.
Que pasa es
una cosa
que,
a la vez, por favor.
Lo que pasa es que si yo hablo de préstamo y de dinero, el bolsillo mío se referirá a mí. Cuánta hipocresía. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer.
Y te sale el número de James Bond 007.
Literal.
Porque
007 y 7 son los algodones.
No, 007 por lo siguiente, 0 pesos, 0 dólares y 7 usos de la tarjeta de crédito.
Literal. Háblame un poco, cuéntame, líder, ¿cuál es el pleito que hay en el Congreso?
Fíjate, volvimos ya de Semana Santa. En el Congreso volvieron los trabajos habituales y uno de los puntos que se está discutiendo dentro del Código Penal es sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? Podemos decir de una manera llana, las empresas y cualquier sociedad que esté compuesta por diferentes personas físicas que componen a una persona en sí jurídica, que ahí ya sería como las SRL e IRL, partidos políticos, las organizaciones sin fines de lucro, entre otras. Y se ha estado hablando del tema de la responsabilidad penal, que existe la responsabilidad penal a las personas jurídicas, pero dentro del Código Penal, la propuesta desde el año 2021 se ha estado tratando de que los partidos políticos y las iglesias estén eximidos de las mismas, que ha sido un gran punto de debate entre los políticos, los legisladores, con muchos ciudadanos que tienen sus puntos en contra de eso. Voy a poner, por ejemplo, el caso de las iglesias. Y aquí se ha hablado de que las iglesias no tienen que tener responsabilidad penal. Pero hemos visto en otros países, como en Estados Unidos y Canadá, que ha habido casos de que una iglesia oculta el hecho ilícito de algún cura de ellos. Y por el tema de ocultarlo, ya tienen la responsabilidad penal de responder sobre los hechos que hicieron. Eso es algo que aquí no lo quieren poner dentro del Código Penal. Que es algo de verdad que hay que tener en vista. En el caso, claro, de los partidos.
Eso no te crearía un manto de impunidad dentro de esos segmentos que tienen una alta influencia social. O sea, tú le estás diciendo, tú puedes hacer lo que ustedes quieran, pero mientras estés dentro del partido, estés dentro de la iglesia, no pasa nada.
No pasa nada. Que aquí hemos tenido muchos casos de curas, ambos. También casos dentro de los partidos políticos de personas que hacen movimientos ilícitos o que son aspirantes a un cargo electivo que lo logran y después Estados Unidos le manda como una solicitud de extradición al Estado.
Yo hablo con él.
Sí, es verdad. Sí. Entonces,
no hable tú, que yo hablo.
¿Qué pasaría en ese caso entonces? Porque Sería blindaje para muchas personas que quizás quieren hacer lo mal hecho, entrar a entrar a una feligresía o entrar a un partido político.
Mira, yo voy a poner el caso de los partidos políticos, los debates que he tenido con algunas personas referente a ese aspecto. Hablan de que al final los partidos políticos es un conglomerado de personas, que al final cada uno es responsable individualmente.
Y son humanos.
Sí, son humanos. Sí, eso es cierto. Pero, por ejemplo, a la hora de tú registrar a una persona como candidato a un cargo electivo y que logre esa posición electiva, supuestamente la ley de partidos, régimen electoral y todos los partidos del sistema hacen un supuesto filtro para ver si los perfiles son adecuados para sanearlo y saber de que no están en ningún negocio ilícito ni nada por el estilo.
Se supone,
teoría, se supone en principio.
De la práctica a la realidad.
No, voy a realidad, la práctica. No, voy a poner el caso de las primarias del 2023, que se estaba hablando mucho del tema de la preselección de candidatos, que eso fue uno de los debates por el tema de lo que había pasado con una diputada en La Vega, lo que había pasado con un candidato a regidor también en la misma Vega. También el caso de un diputado en Santiago.
Cuidado si dice La Vega otra vez.
No, no. Son tres detrás y yo tengo dos.
Cuidado.
No voy a ser persona no grata en La Vega todavía.
Ah, muy bien.
Todavía. Adelante. El caso del diputado en Santiago. Y ahora, el lunes, tuvimos el caso de un regidor del Distrito Nacional que lo solicitaron para extradición. Uh-huh. Ahí vemos que los partidos políticos no están teniendo como el filtro necesario.
Este departamento no está trabajando en los partidos políticos.
No, para nada. Que incluso se ha hablado de que muchos mandan como una lista de los candidatos que tienen a, a la embajada estadounidense. Cosa que parece que...
Se supone que parte del proceso...
Como para saber de que no tienen ningún lío, no tengan ningún conflicto legal... Pendiente. Ningún caso pendiente en otros países, para ponerlo así.
Pero no en otros países, Félix. Te quiero preguntar aquí mismo. Si una persona, vamos a suponer, que fue condenada a lavados de activos y tuvo y fue condenado y tuvo pasó su pena, pasaron ya tal vez 10 años, ahora es un nuevo ser de luz, ahora está en modo zen y espiritual, pero quiere entrar a un partido político para ser candidato, puede serlo.
Podría, ¿puede haber sido? Podría hacerlo por el tema de que incluso la ley, en el caso, por ejemplo, del legislador, si tú fuiste un legislador y después tú cometiste una falta grave y te suspenden, la suspensión es como de 10 años, como establece la Constitución y las leyes. Entonces, si se cumplen los 10 años, tienes el derecho a aspirar nuevamente.
Tú cumpliste.
Tú cumpliste. Ahora, el tema de esa responsabilidad penal de los partidos políticos es para evitar de que los partidos lleven cualquier candidato solamente porque tenga dos pesos encima. Cosa que hemos visto muchas veces, que ha pasado tanto en La Romana, que pasó también con un alcalde de uno de los municipios de esa provincia.
O sea, tú dices que la esencia de esa propuesta es filtrar mejor los candidatos.
Sí, porque hay
algo... Los criterios en base a se eligen los candidatos.
Hay algo en el derecho penal llamado constreñimiento, que se basa en lo siguiente, de que si hay una sanción por algo, te pone a pensar de que, hey, yo no lo puedo hacer porque tengo estas consecuencias. ¿Dónde vemos mucho el tema del constreñimiento? Cuando nosotros estamos manejando y estamos parando un semáforo en rojo. ¿Cuál es la consecuencia de tu cruzar un semáforo en rojo? De que fácilmente el AME te va a agarrar y te va a poner una multa. Uh-huh. Ese es un caso de constreñimiento. A la hora de tú poner esa responsabilidad penal a los partidos políticos y a las iglesias, vas a hacer de que vayan a actuar como por la línea, para decirlo así. De que un partido político, a la hora de llevar, por ejemplo, a fulano de tal candidato a alcalde, va a decir, pero venga acá, tenemos que ver los antecedentes de fulano, ¿a qué se dedica? ¿Es una persona que está limpia y que tiene buena reputación con la sociedad? Ok, porque ese es uno de los problemas que ha tenido tanto la iglesia y los partidos políticos en los últimos años, han perdido mucha credibilidad por las acciones individuales, no colectivas de las personas, porque al final los partidos y la iglesia no son malos. Son las personas que hacen las acciones, uh-huh, que son indebidas.
Y en el caso de entonces los sacerdotes, que ahí eso también me llama muchísimo la atención, porque, ok, uh-huh, puede, como pasa con pastores, porque aquí hubo un pastor que el año pasado fueron varias las niñas que lo denunciaron, que él incluso le había contagiado enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. ¿Qué pasa con esos individuos que están arropados por una comunidad? No siempre... Porque claro, son los maridos ejemplares, ajá, son las personas ante la sociedad intachables, sin embargo tienen esta doble vida y no solamente con perdón, como dijo el Papa en un momento, ajá, con pedirle perdón no es suficiente a las víctimas.
Bueno, ya eso es un tema que choca mucho con el tema de la fe y de lo que tienen que hacer las autoridades eclesiásticas en ese aspecto. Por eso es que dentro del Código Penal es un ese tema es muy delicado, también por el poder que puede tener el tema religioso.
Claro, porque incluso esta fue la primera vez que se vinculó de abiertamente la iglesia con diferentes candidatos que mandaron su listado. Entonces ya ellos tienen su poder. Entonces a partir de ahí, claro, entonces a partir de ahí tú dices, esto es una mancuerna. Es como si pasa por el partido político y si tú pasas por la iglesia, estamos todos bautizados y todos somos nuevos, nueva criatura en el Señor. Ya tengo los tres pechos, los tres golpes en el pecho y ya estoy limpio.
Qué difícil.
Me liberé.
Mira, hay un asunto también, pero ya cambiando de tema.
Pero antes de cambiar de tema, o sea, ¿cuál tú crees que es el futuro de esa propuesta?
Mira, es real. Igual, yo voy a decir una frase que yo se la apliqué a varios colegas míos sobre el tema del Código Penal, sobre el tema de las leyes en general. Tú quieres que se apruebe algo rápido en el Congreso, llámalo reforma constitucional. Tú quieres algo que se debata mucho, llámalo ley. Tú quieres que algo nunca se apruebe, llámalo código.
Ya, adelante, Juan.
Si quieres más, porque vamos a cerrar la cafetería. Mire, el proyecto de ley que modifica el tráfico ilícito de migrantes. Háblame de eso.
Mira, esa propuesta nació por el conflicto que pasó en Friusa.
Ok.
Estamos claros.
Sí, que ahí tuviste el revolú que se armó. Uh-huh. Resulta que el fin de semana que después de eso, el presidente habló al país de que iba a someter una serie de proyectos de ley referente al tema de los migrantes ilegales.
Okay.
Y una de las propuestas que depositó al día siguiente, aquel lunes, fue el tema de una propuesta de ley modificando los artículos 2, 6, 7 y 5 de la Ley de Trata de Inmigrantes del año 2003, que ya había sido modificada recientemente en el año 2021-2023, si no me equivoco, que ahí lo que hace es lo siguiente, de aumentar las penas a las personas que incurran al tráfico ilícito de migrantes. Voy a poner un caso de los que establece la ley.
Es aumentar las penas.
Uh-huh. Es aumentarlo, que incrementa de 150 a 300 salarios mínimos, para poner un caso en una de las penas. ¿En cuáles casos se puede ver el tema del tráfico ilícito, de las sanciones? Las personas que tienen como una casa en alquiler y se la alquila a una persona que se dedica al tema de traer a migrantes ilegales al país. El quien se lo alquila a una persona que se dedica a eso tiene sus penas, porque dime tú eres el que está alquilando. ¿Cómo tú no vas a saber a quién tú se lo estás alquilando el lugar?
Claro.
¿A qué se va a dedicar esa persona?
O sea, la responsabilidad.
Sí.
Es lo que hace como especificar responsabilidad de quién la tiene.
Responsabilidad de quién la tiene.
Y esa misma ley ve también o abarca a la persona que le alquila a una persona irregular.
Porque ¿a una persona irregular?
No, digo, en este caso... Uh-huh. Tú hablabas de la persona que se dedica a hacer X. Uh-huh. En este caso, la trata de inmigrantes, vamos a decirlo así. Pero al dueño o propietario que le alquila a alguien, ya, o sea, al ilegal como tal. Uh-huh. También la ley lo
también. Por el tema de que se necesita la documentación requerida como ciudadano para tú poder alquilar. O que tú eres una persona que está en tránsito.
Eso sería lo ideal, pero lamentablemente aquí eso es normal, que de repente tú encuentras en una casa viviendo a una persona de manera ilegal en la República Dominicana y que al mismo tiempo tú le alquila, se le alquila a ese, pero ese le alquila a cinco más.
Lleva a siete más, personas.
Y de repente tú te encuentras todos los días con una persona diferente viviendo al lado de tu casa. Eso pasa aquí muchísimo.
No. También otra cosa, que habrá sanciones a las personas que alteren documentación a favor de personas que estén indocumentadas.
Oh,
ese es otro de los puntos. Ahora,
¿Cuál es tu opinión de esos dos puntos?
Uh-huh.
No, yo te voy a decir en general lo que yo opino.
Okay.
Tenemos buenas leyes en general desde hace muchos años. El problema es la debida aplicación. Porque siempre donde se crea una ley, se hace una trampa.
Es verdad, porque hay muchas leyes que no se aplican.
Se aplican. Yo te voy a poner una de las más clásicas. La ley de migración, que es del año 2004-2005. Y la misma ley tiene muchas disposiciones que hoy en día no se ha aplicado en pleno 2025. Que hay muchos reglamentos de aplicación que lo han tenido que echar para atrás, porque siempre que tratan de aplicarlo, la presión popular de una vez dicen, conchale, ¿cómo es posible que están haciendo esto? Que esto es pro-haitiano, yo no sé qué, que es pro-yo no sé qué. De una vez devuelven. Y hay otras leyes que también no se han aplicado correctamente, que son muy buenas, que en letra es perfecto, que literalmente es una utopía.
Pero no se ejecuta.
Gramaticalmente excelente.
Así mismo.
¿Tu recomendación alrededor de todo esto? ¿O tu conclusión alrededor de todo esto?
Sobre el tema de la modificación a la ley de trata y tráfico ilícito, es lo siguiente. Que al final, el tema de tú imponer mayores sanciones nunca va a resolver algo. Porque al final, el tema es que tú puedes tener la ley, pero el tema de que la gente respete las reglas de juego son otros 500. Y mientras haya gente beneficiándose en el tema fronterizo con ese tema, es muy difícil de poder ejecutar debidamente la ley y de disminuir esos casos de migrantes ilegales que entran al país.
Claro, porque van a entrar, viene a entrar uno, en una hora se van, pero no. En la otra hora vuelve.
Porque el tema migratorio es como una puerta, no, el tema migratorio es como una puerta giratoria, que tú entras y de una vez, así mismo.
Lo sacaste, sí, literal. No, entro,
yo,
okay.
Una anécdota que me pasó hace 5 años, fue una vez que yo estaba en el Congreso y la persona que me parqueaba por los alrededores, ahí afuera, era una persona, un migrante ilegal, para decirlo así. Resulta
como
que
en todos los sitios que te parqué.
El 80%, vamos a decir. Vamos a ayudar.
Bueno, ¿verdad?
La mayoría, para sí, no decir la mayoría, todos. Sí.
Pues está bien el cuento.
Resulta que un día yo veo como que él no está y yo pregunto como una persona de los alrededores, ¿y fulano dónde está? Ah, no, lo deportaron. Pasan 3 días y volvió otra vez.
Sí, claro.
El ojo del amo en gol del
pero,
caballo.
Pero ¿sabes? Ahí en la franja de las Américas tenían una chercha en contubernio, el destacamento, migración y todo el mundo, que pasaban colmado por colmado a llevarse a los delivery. Y tú, de repente, ven acá, mi hermano, pero yo tengo media hora. Ah, no, fue que se llevan al delivery, que está en migración. Ah, ok. Ah. Y al otro día, tú ibas al colmado, porque el colmado no tiene delivery. Cuando tú ibas al colmado, te encontrabas al delivery.
Félix, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo?
Bueno, a través de redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, X. Ey.
Toda la
a través mío.
Tinder también.
Eso lo pusiste tú. A través de mi usuario, Félix Nova H, que estoy siempre a la disposición. El WhatsApp se lo piden a Carlos Mariotti.
El mejor abogado que tiene la República Dominicana. No se muevan de ahí, que cuando regresemos, deportes con el rollo de canela. También vamos a caminar por su propio camino.
Lo mío, si la hubieras visto, comprenderías lo que te digo.
Pero amigo mío, si tú la hubieras visto, y donde miran sus ojos nace un suspiro. La primavera viene abrazada a su vestido. Su labio rosa se encarnada, su sonrisa la mermelada. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía. Con Mariotti y compañía.
El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía. Ahí están los playoffs. Pero yo creo, Juan, que tú tienes que hablarnos un poco de ese magistral partido que sucedió en el día de ayer. Los Ángeles Dodgers contra los Chicago Cubs. Un juego que se fue a extra inning. Un récord que están bastante cercanos. Los Dodgers están 16-8, 16 victorias, 8 derrotas. Los Cubs están 15-10. Aparentemente regresaron los Chicago Cubs.
Bueno, lo que ha pasado con los Chicago Cubs es que parece que le han sabido medir bien, muy bien el aceite al equipo de los Dodgers. Creo que es el único o uno de los pocos equipos que este año le ha dado mucha agua a beber al equipo de los Dodgers. Dicho sea de paso, le dieron...
Los Chicago Cubs están dejando el terreno prácticamente a todo el mundo.
A todo el mundo.
El partido contra los Brewers se fueron con un Grand Slam de 8 carreras.
Así, o sea, mismo.
Eso inició una racha de 8 carreras. Uh-huh. Contra los Piratas recientemente, un jonrón que bajó 3 carreras en la victoria. O sea, y ahora a los Dodgers.
A los Dodgers.
Lo dejan en el terreno 11 por 10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Pero no solamente eso, que recientemente le dieron una pela de más
de
10 carreras al equipo de los Dodgers.
16 y dieron los Dodgers.
Sí, yo creo que en el caso de Chicago Cubs han encontrado la fórmula muy buena del bateo y el picheo, pero
lo
más
que le funciona a ellos.
Sí, pero más el bateo.
Okay.
Y de jugadores que quizás usted no se esperaba tantos resultados, porque hay que ser claro, en el ranking que salió a principio de temporada,
salen.
Ellos ni siquiera están cerca.
¿Cómo va a ser?
No están.
No son favoritos.
En el ranking salió número 1 los Dodgers, y tiene la razón de ser por ser el equipo campeón, o sea, el actual campeón. Luego salió el equipo de los Yankees, salió el equipo de los Mets.
Porque llegaron a la Serie Mundial con los...
Claro. Salió ahí los Padres de San Diego dentro de los primeros 10. En su momento también salió Boston con una integración de bueno, Boston, bueno, no puedo ni hablar mucho de Boston. Pero no estaba Chicago Cubs por ningún lado. Y eso demuestra...
Eso es la gran sorpresa de la temporada.
No, claro que sí. Y eso demuestra también lo impredecible que puede ser ese deporte. Porque estamos hablando de que no es el típico deporte donde tú dices las superestrellas le ganarán a los que no son superestrellas o jugadores seculares. No. Allí el más pequeño o el que menos te piensa de repente te da el cuadrangular que puede ganarte que el partido. O dicho sea de paso, el novato que entran a pichar por primera vez, que nunca ha pichado en grandes ligas, que nunca ha enfrentado a jugadores como Otani o como cualquier otro, Juan Soto, cualquiera, ese es el jugador que te tira un inning blanqueado, que te puede asegurar un partido. Entonces, lo que ha pasado con Chicago Cubs es una sorpresa. El que diga que
lo esperaba. Que sabía que venía.
No, déjese de eso.
Quizás si trabaja en el equipo.
Bueno, quizás.
Que conoce el potencial.
Que ve la dinámica y todo eso. Pero el equipo de los Cubs, si continúa así, porque el detalle es también que la temporada es muy larga. De repente ellos se encuentran
hay
ahora.
Hay altas y bajas.
Sí, ellos se encuentran
como
ahora.
Como los Yankees la temporada pasada.
Exacto. O fíjate en el caso de cómo empezó los Mets. También. Que ellos se encuentran un poquito mejor ahora, pero ellos empezaron muy mal.
Hay sub y baja. Vamos a pasar a los playoffs. En el día de ayer nosotros nos guayamos con nuestras elecciones para el sexto hombre del año.
Ay, sí.
Ayer se anunció que Peyton Pritchard es el sexto hombre del año, precisamente de los campeones, los Boston Celtics, el número 11 del equipo. Y cuando tú lo ves y ves sus números y demás, tú dices, acertado.
No, y el detalle...
Bien ganado.
No es por justificarme, pero líder, honestamente...
Usted no quiere hacer con Boston en ninguna parte.
No, no, no solamente eso, sino que... No puedo decirlo porque creo que en octubre voy para allá. No puedo decirlo. Pero el detalle con él es que yo no veía a Peyton Pritchard como un sexto hombre, en el sentido de que para mí... Ya por el
trabajo. Cómo él influye el juego.
No, y por el trabajo.
Y cómo él influye en el equipo.
Exacto. Yo pensé en su momento que él era quinteto del equipo. Pero, ojo, admito el error de no darle seguimiento suficiente al equipo de Boston para saber que era el sexto hombre. Ahora,
te sale en todos los highlights, en todas las jugadas involucradas.
Hermano, claro, en todo. Entonces, también el protagonismo que le da el equipo en sus redes sociales, en su media, producto de su trabajo.
No pues, lo registraba como
sexto hombre. No lo veía como sexto hombre. No lo veía. Ahora, a mí me gustaría saber, líder, usted, en el caso de otra premiación que viene por ahí y que mucha gente ha discutido de esto. Hay varios, son tres los finalistas para ganarse el manager del año. Está Imen Udoka, que es el manager de Houston Rockets.
Que fue de los Boston Celtics también.
Para que usted vea, fue de los Boston Celtics. También está el manager del equipo de Oklahoma City Thunder, que fue un equipo que sin duda, que ha dado mucha agua a beber. Y también está el manager del equipo de Detroit Pistons. Son Chopsy tres.
Pilo.
Exacto. No, no es Chopsy el que está ahí.
Ah, el en Detroit.
En Detroit. Exacto. Chopsy está como técnico, si no me equivoco. Pero ahí
Oklahoma.
Hay Oklahoma. Oklahoma, el de Oklahoma.
Sí, claro, el mejor récord de los tres
equipos.
Bueno,
sí, verdad.
Si es manager del año, el manager, porque los jugadores son por estadística. ¿Cuáles son las estadísticas del manager? Victorias y derrotas.
Victoria y derrota.
El que menos derrota tiene, el que más victoria tiene, y su equipo está 2-0 ahora mismo en los playoffs. Dominando, ganando por 40 puntos.
Una pregunta que también le tengo ahí, líder. ¿La incidencia de los primeros días de los playoffs tiene que ver con la premiación? Porque, o sea, no hay ningún tipo de como de, contrale, mira, sí, lo hizo en la temporada y aquí también lo está haciendo.
Yo siento que ellos esperan que arranquen los playoffs para el que no está decidido se decida.
Ah,
yo siento eso también, que eso influye en el criterio de los que votan.
Yo entiendo, porque tú puedes...
Si no, tú lo hicieras previamente y ya será. Si quedan tres juegos, ¿qué es lo que va a cambiar?
Exacto. Yo lo digo.
Y también para mantenernos nosotros conectados.
Exacto.
Enfocados, mirando, viendo.
Porque yo te voy a decir algo. Lo que tú dices, tú puedes hacer perfectamente esa premiación antes de empezar la postemporada. Pero yo creo que efectivamente es ese sí para que la gente como que tome en cuenta ciertos aspectos.
Para cerrar, líder. Empató la serie Lakers y Timberwolves. Oklahoma se fue arriba 2-0. Los Pacers están matando a los Bucks 2-0.
De mala manera.
Entonces, dígaselo rápido.
No, sencillo. Hoy juega el equipo de Golden State. Hoy se espera un segundo partido más rudo que el primero. Porque hay que destacar, históricamente, lo que está pasando esta temporada. no se había visto por lo menos en los últimos 15 años, y es que los árbitros están dejando jugar a los equipos.
Y muchas jugadas sucias.
Muchas jugadas sucias.
Ayer a Luka Doncic lo agarraron entre la piel y lo tiraron en el piso y no cantaron nada.
No, un desorden.
A LeBron le dieron una pecosa y no dijeron nada.
Un desorden, es lo que le estoy diciendo.
Pero está mejor así.
Yo prefiero la competitividad.
Ya llama más la atención y tú te quillas más.
Sí, claro que sí.
Estamos envueltos en el
juego. Ayer destacar que Luka Doncic pasó a LeBron James con 14 partidos, por lo menos estando 27 puntos en los playoffs. Él lleva 14 partidos consecutivos, por lo menos estando 27.
No se mueva de ahí, que cuando regresemos vamos a caminar nuestro propio camino.
Propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Cuando tienes un talento, lo chulo es poder compartirlo. Y uno de los problemas más grandes es que hay personas que tienen mucho dinero, pero no siempre se saben vestir bien. Pues para eso, Smerling Ramírez viene con su propuesta de Nisi. Hola, Smerling, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros felices. Cuéntame, ¿cómo surge tu marca? Porque en principio pensaban que todo solamente era de traje de baño. No, mi amor. Si usted tiene un mal gusto, bueno, le han dicho que tiene el gusto hondo como el mar. Vaya donde Nisi con Smerling porque ya tiene la solución.
¿Qué significa un gusto hondo?
Mira, yo malo, nunca me lo malo. Han dicho, pero ya yo no quiero que me lo digan.
Ya tiene un gusto hondo, porque no es hondo.
Ay, a mí me lo dijeron una vez, pero no puedo decir por qué.
Ah, bueno, es que déjalo era muy así. Malo,
la cosa. Ella me entendió.
Bueno, chicos, en realidad la marca Nisi nace cuando yo termino mi carrera como diseñadora de modas. Siempre he pensado que la marca que debería de tener es una marca que me represente a mí como persona. Por eso elegí la línea de traje de baños, porque amo la playa. Y también es algo que tiene que ver mucho con la salud física. Aparte de la línea de traje de baños, como mencionaste, tenemos una línea que
¿son
es...
tejidos?
No, perdón. Pero esa es usted que está ahí, la que vemos en pantalla para los amigos oyentes.
Esa es mi gemela.
El producto.
Oye, pero qué bien se ve ese árbol ahí de fondo.
No tan bueno los diseños de traje de baño, tan bonito.
No, muy bonito. Sí, sigue poniendo fotos. Continúe.
¿Son en tela o son tejidos?
Son en telas. Ah, ok. Pero nos caracterizamos la mayoría por tener un gran trabajo hecho a mano con bordados y pedrerías.
O sea, Nisi es una marca de traje de baños para mujeres.
Sí. Hemos lanzado algunas colecciones que también incluye caballeros, pero en poca dimensión.
Shorts y camisilla, que ya
sí,
tiene
al final opción. Al final eso, tú sabes que lo compran las novias.
Necesitamos que la próxima colección considera el rollo de canela.
Sí, por favor, porque es un asunto. Y yo, ay, pero no me ponga eso de
espérate. Pero tiene que poner a Gaby y al rollo de canela modelando.
Cada uno para su público, pero tú tienes dos modelos.
Exacto.
Te vamos a llamar.
Ah, ahí está. Una pregunta. Tú que eres diseñador y que obviamente estás en el ámbito de la playa, los bañadores, los trajes de baño y todo eso. ¿Es que no es negocio hacer ese tipo de prendas para personas en sobrepeso?
XL.
Sí lo es. Y te voy a decir algo. Con mi marca, realmente nosotros lo que buscamos es que la mujer se sienta cómoda con su tipo de cuerpo. Ahora yo te voy a decir algo. Eso no es lo que vende. Por eso tú puedes entrar a mi Instagram y vas a ver muchas chicas delgadas, muchos modelos. Porque realmente, aunque las chicas que tengan un poquito más de peso digan que le gustaría ver una chica delgada, le llama más la atención este tipo
sí,
de...
Sí, el ser humano visual.
Eso es algo que es contradictorio, pero es lo que sucede. Realmente nosotros, como tenemos la opción de trabajar a la medida, brindamos ese servicio.
Ah, perfecto.
Nosotros hacemos talla hasta 3XL. pero ya ese tipo de tallas lo trabajamos, como te digo, a medida.
A medida.
Tanto porque en hombres como mujeres a la medida.
Sí, porque por lo general no es lo mismo trabajar un t-shirt que trabajar un traje de baño. Es una pieza que es prácticamente que se usa al desnudo. Entonces, cada mujer tiene sus, tú sabes, sus complejos, ciertas áreas que no le gusta destacar o que no le gusta mostrar. Y es por eso
que sobresalga, no necesariamente lo que te hace sobresalir en ese traje de baño.
Exacto. No, por lo regular, podemos tener chicas, clientas, que tienen mucho gusto. Para algunas eso sería un gran atractivo, un plus, y hay otras que realmente no desean mostrarlos. Entonces, por eso brindamos ese servicio para chicas que no se sienten cómodas totalmente con los diseños que mostramos ahí, pueden sentirse libres de escribirnos.
O sea, yo sería clienta, exacto. Vamos por parte.
Hey, azul, sí.
Escribimos. Te escriben, van a la página, tienen, ok, te digo, yo quiero algo que vaya a la medida. Se comunican con ustedes piden la medida, ya si uno la conoce, pero en caso de que el cliente no conozca, porque puede pasar, todas sus medidas, ustedes ofrecen ese servicio también de, mira, nosotros ya tú vienes aquí, te tomamos todas las medidas, preguntamos más o menos cuál es tu idea de referencia a lo que tú quieres del traje de baño, y sale.
Correcto, brindamos una asesoría personalizada. Si ya el cliente no desea ir a la tienda, porque somos tienda física también, perfecto, o al taller, podemos hacerlo vía WhatsApp trabajando por tallaje. Es decir, si tú eres L, XL, S...
Pero también me decías que Nisi es una marca que no solamente tiene traje de baños. La blusa que tú tienes tan chula, que tiene como medio lado caído, qué sé yo qué, así tan de ahora, tan nice. También es parte de tu colección.
Realmente no estamos trabajando este tipo de piezas por ahora. Con lo que venimos, que ya hemos lanzado algunas colecciones, lo que es la ropa deportiva. Ahora vengo con otro proyecto que es para chicas que desean emprender. Es decir, tú deseas tener una marca de deportiva, nosotros te lo fabricamos y hacemos los diseños para ti.
Con tu nombre.
Pero porque chicas, nada más que los chicos no emprenden.
No, de verdad.
No hay muchos chicos que emprenden.
¿Qué usted quiere? Su propio shorts.
Yo voy a hacer traje de baño.
Exacto.
No, exacto.
Tú vas a hacer traje de baño, pero yo voy a hacer traje de baño.
Exacto.
Ponte para eso.
Contáctalo. Eso va.
Ahí te ya tiene el contacto.
Yo tengo esa marca en la gaveta.
Ahora.
Lo que me faltaba era conocerte.
Lo que falta ahora mismo es saber. Las mujeres, porque tú dices, ay, mira, yo quiero el traje de baño que tiene J-Lo, pero J-Lo tiene un reloj de arena, o sea, su cuerpo en forma de reloj de arena. Sin embargo, yo soy un triángulo invertido. ¿Cómo poder asesorar a las mujeres con los diferentes tipos de cuerpo que van mejor contigo? Porque el problema es eso, no siempre sabemos que ese traje de baño está lindo, pero no puede ser el que te quede mejor.
Bueno, yo lo hago con amor y profesionalismo, porque... la clienta se puede ofender. Y si se tú le dice, ese traje de baño no te queda.
Parece un cuerpo de yuca.
No así. Ya. Pero así trato trato de ser honesta, porque en realidad a mí no me interesa vender simplemente la pieza. A mí me interesa que la clienta quede satisfecha y que si tú la ves en una piscina, tú digas, wow, mira qué bien le queda ese traje de baño a esa chica. Eso es lo que a mí me interesa, que la clienta regrese.
Claro. Hay un asunto que tú tienes algo muy extraño, difícil de ver aquí. Y es que la gente que tú vives, estás viviendo, de lo que tú estudiaste.
Sí.
Eso aquí es raro.
Sí, cuando lo dijo yo dije, ay, wow, cuánta coherencia.
Sí, exacto. Entonces, tú que conoces del mundo de la moda, que conoces del mundo del buen vestir y todo eso, actualmente el mercado de los diseñadores de moda aquí en la República Dominicana y al nivel que tú estás, ¿cómo tú lo ves?
Realmente está muy complicado. Aquí, como tú dices, yo estudié lo que trabajo. Aquí hay muchas personas que se hacen llamar diseñadores que realmente no lo son. Son simplemente personas que tienen el capital para invertir y crear una marca. Y tienen un personal que se encarga prácticamente de hacer todo el trabajo. Eso ha desvalorizado bastante el esfuerzo de nosotros, lo que somos profesionales. Ese es un punto. Segundo, está lo que es la producción de China y de ropa masiva. Eso no ha afectado bastante porque, en realidad, por más que yo quiera como emprendedor darte un precio económico, no puedo porque los materiales me salen costosos. Entonces, es imposible para nosotros como diseñador, una empresa pequeña, competir con los grandes líderes de China. O sea, entonces eso es una batalla que estamos teniendo. En mi caso, lo que yo trato de hacer es brindarle al cliente un buen servicio, darte buena calidad, que es difícil de encontrar en ellos.
La calidad no es por la cantidad que ellos pueden conseguir en otro
país. Correcto. Entonces trato de darle una buena calidad al cliente y vender algo que difícilmente encuentre en otro lugar.
Bueno, es una experiencia inmersiva con la ropa, Carlito, como nos gusta a nosotros.
Y los inmersivo. Hombres, ellos tenemos aquí, aparte de lo que dijeron ahorita, cuéntame de qué tienen para los hombres. Porque tú sabes que, y cuál es la temporada que estás trabajando, porque a veces ustedes se inspiran en la primavera, se inspiran en el mar, se inspiran en el cielo azul, qué sé yo, lo que te dé la gana. Pero, ¿qué hay ahora para los hombres y mujeres que quieran ir a conocer tu marca y que sepan traje de baño?
Ahora mismo no estamos trabajando nada para caballeros. Recientemente lanzamos una colaboración con una chica de una tienda que es modelo, que se nos fue sold out, wow, gracias a Dios. Y no tenemos nada planeado en cuanto a eso. Estamos trabajando lo que es la línea deportiva, como te dije, porque vamos a realizar un catálogo y vamos a producir todo para que las chicas que quieran emprender simplemente puedan ir y obtenerlo.
Yo te hago la propuesta aquí al aire de que para el próximo mes empecemos junto al modelo Carlos Mariotti a hacer...
El modelo es tuyo, yo soy el diseñador.
Ah, ok. Tenemos que hacer para el verano
la
línea para caballeros, claro. Porque realmente...
Mira, modelo, director creativo, diseñador.
Ahí está. Mira, hay un asunto también que me gustaría que tú converses ya como no solamente de diseñadora, porque por lo que vemos ahí, también modelas. ¿Para ti cómo es más cómodo? ¿Traer una modelo de afuera o modelarlo tú?
Bueno, siempre va a ser más cómodo hacerlo yo, porque no tendría que movilizar un equipo.
No, porque hay gente que dice...
No tanto por el peso extra, porque muchísimas modelos que quieren iniciar en el mundo del modelaje lo hacen hasta por intercambio. Pero es difícil movilizar un equipo. Para mí a veces es más fácil. Hice una producción pequeña, voy y me la pongo yo. También hay un asunto que las personas se identifican con la marca según quién las produce y quién las vende. Entonces... me ha pasado caso que lanzo producción con modelos, no tienen el mismo alcance que tienen si yo me la pongo, o viceversa.
Claro. Conocer el mercado también, sí. En medio de eso. Uh-huh. Smerling, entonces repítenos cómo pueden adquirir las piezas, a quién tienen que contactar, dónde buscarlos, los servicios que ustedes brindan, todo otra vez.
Sí, claro. Bueno, nosotros estamos en Instagram como Nisi Swimsuit, nos pueden contactar por esa vía DM. Y ahí también pueden encontrar el link de WhatsApp, donde le brindaremos la debida asistencia.
Y hasta aquí llega su programa favorito del mediodía en este miércoles. Mañana jueves regresamos aquí en cabina. Isma, que estaba dique de vacaciones, parece que se cansó de estar en su casa. Pero no se preocupen que mañana volvemos con más de su programa favorito del mediodía, el mediodía con Mariotti y compañía. Recuerda ser la versión de ti que nunca se rinde. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.